os invito a buscar el texto que leímos hace poco, 1 de Timoteo, capítulo 3. Franco, ¿dónde estás? Ah. Vuélvame a la música. ¿Me está? ¿Dónde está? Lo tengo yo, vale. Se nos estropeó el miércoles la máquina. Y hoy ponemos el enano pequeño aquí. Y la letra ha salido la tercera parte de grande. Ni idea. Eso está tan pequeñito esto. ¿Cómo pasa esto? Pues muy bien. Debe ser así de grande. Bueno, ala. Habrá que hacer algo con el micro. Se me olvidó unas cosas aquí. Orad entonces por jovencitos, que está a tope, así que habrá más de 100 personas allí que está con todo ese color, tendrán un tiempo bastante bueno. El domingo que viene, entonces por la tarde, es cena de compañerismo ahí atrás, y tengo proyectado mostrar fotos vía CD o DVD de un poco de la historia de la iglesia desde 1970 no sé qué. Entonces habrá un montón de caras, algunos vais a conocer, otros no vais a conocer, pero habrá bastante historia allí durante nuestro tiempo allí. 1 Timoteo capítulo 3, entonces quiero enfocarme en versículos 15 y la primera parte de 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por ese privilegio que es nuestro Señor, presentarnos aquí en ese local, en ese lugar que llamamos iglesia, Señor, para rendir un poco de nuestro tiempo, Señor, a ti, para escuchar de ti, siguiendo, Señor, lo que tú nos has mandado en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en el desarrollo, Señor, de los pensamientos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Un mensaje bastante sencillo esta mañana. Como sabéis, casi todos estamos en un tiempo de transición, de pasar de un pastor a otro pastor. Y entonces quiero enfocarme un poco en ese tema de iglesia. Lo voy a hacer ahora para un tiempo próximo, un poco. Si no eres miembro de la iglesia, entonces, ¿cómo te gustaría a ti que fuese la iglesia? Y si eres miembro, ¿cómo quieres que sea la iglesia de la cual eres miembro? Me parece razonable que todos queremos ser miembros de una buena iglesia, de una gran iglesia. No así, pero en lo que realmente es la iglesia. Queremos que sea lo mejor posible esa iglesia. Cierto Señor dijo, cada día la gente se conforma con menos de lo que merecen. Solo están viviendo una vida parcial. Creo que tiene razón. Es asombroso cuánta gente hoy en día no tienen idea de lo que quieren hacer en esa vida. Ni idea. No tienen metas, no saben hacia dónde van. Muchas iglesias tampoco. Están viviendo de forma parcial. Un entrenador de fútbol dijo una vez, si no te conformarás con nada menos que lo mejor que puedes hacer, te sorprenderás de lo que puedes cumplir en tu vida. Siempre hacia lo mejor. Si conozco mi corazón, quiero lo mejor para nuestra iglesia. No hay nada malo en cambiar algo que es bueno en algo que es mejor, ¿no? Los mejores días pueden estar delante de nosotros como iglesia. No debemos conformarnos como ser una iglesia buena, debemos ser una iglesia mejor. El gran misionero William Carey, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Cuando una iglesia se conforma con menos de lo que lo mejor, termina siendo y teniendo menos que lo mejor. La Biblia dice en Proverbios 29, 18, en la versión que se llama América, Biblia de las Américas, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una visión, una iglesia moribunda es una que no tiene visión de ser más, ver más y hacer más. La cuestión es, ¿cómo podemos tener una gran iglesia? Es bastante fácil la respuesta. Grandes miembros de una iglesia hacen grandes iglesias. Si no somos grandes personas, nunca vamos a tener una gran iglesia. Una gran iglesia. Si vamos a tener una gran iglesia, tenemos que determinar ser grandes miembros. De eso trataremos entonces algún tiempo. ¿Qué es lo que hace una gran iglesia? Demasiadas iglesias se enfocan más en el cuerpo que en el alma. En lugar de esto, hay veces cuando hay tanto de esto, es imposible que penetre esto. Más en cuanto a ser feliz que en ser santo, más en ser contemporáneo que en ser consagrado, más en atraer a las personas que en crecer como persona, más en presentar algo socialmente aceptable que en desarrollar un eficaz ministerio espiritual. ¿Qué es lo que hace una gran iglesia? Entonces, estoy sacando de esos dos versículos, dos partes de ellos. Uno es grande, la palabra 16, en 15, la iglesia, la gran iglesia. Entonces, de ahí saco el título para esto. Entonces, pensando algunas ideas, un lugar donde mora la presencia de Dios. No es un concepto difícil ni nuevo. En versículo 15 vemos que la iglesia se llama la casa de Dios. Sabemos que son ladrillos y cosas de esto, pero Dios considera esto la casa. La casa somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros, pero se refiere al lugar donde nos reunimos, la iglesia. Esto pone a la iglesia aparte de todos los lugares y asambleas. La Biblia no llama al salón social de la cucha la casa de Dios. La Biblia no llama al Congreso, al Senado, la casa de Dios. Tampoco al ayuntamiento o el tribunal como la casa de Dios. Cuando se habla de la iglesia como la casa de Dios, se lo está poniéndolo aparte de cualquier y todos los otros lugares donde se reúnen personas. Es una descripción que dice que la iglesia es un lugar donde mora la presencia de Dios. Una casa no es un lugar que se visita, es un lugar donde se vive y se mora. Llamar a la iglesia la casa de Dios es decir que la iglesia es donde mora la presencia de Dios. Acabamos un estudio sobre el tabernáculo en la escuela dominical. Hemos visto que en el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo. Y en varias ocasiones, Éxodo, Levítico, se lo llama la casa de Dios. Se lo construyó en obediencia al mandato de Dios. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aunque no lo entendemos muy bien, Dios bajó y vivía en el lugar santísimo de ese tabernáculo y su presencia estaba con su pueblo y ese tabernáculo se llamaba la casa de Dios. Era una morada terrenal de Dios. Hablando del tabernáculo, Dios dijo en Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estaba allí para comunicar con su pueblo. Fue un lugar donde Dios moraba para encontrarse con su pueblo. Luego se va adelante, se llega al tabernáculo, perdón, al templo, es lo mismo. Era una estructura permanente que tomó el lugar del tabernáculo. Segundo Samuel 7:13, él edificará casa a mi nombre, casa a mi nombre. Y la casa de Dios, el templo también de Salomón era conocido como la casa de Dios. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios llamó al templo su casa, indicando que sería un lugar donde moraría. Hoy Dios llama a la iglesia su casa. El tabernáculo era su casa, el templo era su casa. La iglesia hecha de ladrillos hoy es su casa. Y cuando alguien dice, ¿dónde vas tú el domingo? Voy a la iglesia. No vamos a ir en el concepto de que somos todos la iglesia. Eso no tiene sentido. ¿A dónde vas a ir el domingo? El domingo vas a ir a la casa donde, a la casa de Dios, donde se reúnen los que son de la iglesia del Señor. Entonces, varias cosas. La presencia permanente de Dios, cuando Salomón dedicó el templo, dijo a Dios, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitarás para siempre. La presencia permanente de Dios es una presencia continua en la iglesia. Cuando tú entras aquí, Dios entra. Una sola persona entra aquí que es creyente y entra aquí. Dios está aquí, está presente. Cada vez que venimos a la iglesia, Dios está con nosotros, está presente con nosotros. Igual no siempre lo vemos, igual no siempre lo sentimos, pero Él siempre está aquí porque lo promete. En Filipinas, en la ciudad de Manila, hay un barrio marginal donde los campesinos pobres hicieron su hogar. No había alcantarillado, ¿ven? Algo así, y recogido de basura. Era un lugar sucio, lleno de enfermedades. Se lo dio el nombre de Pobre Walang Dios, un lugar sin Dios. Un lugar sin Dios. Ahora, yo no sé si esto es el barrio, porque era el único lugar que podía encontrar las palabras, pero las palabras lo que quería. Un lugar sin Dios. No se puede decir esto de la iglesia. Es el lugar de Dios, es el lugar de la presencia permanente. Es muy posible que podría ser de alguna canción. No lo estudies demasiado, ¿vale? La idea es un lugar sin Dios. Su presencia permanente no se determina por el número de personas reunidas. Mateo 28, tampoco. Mateo 18, 20. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La casa de Dios no solo es un lugar de la presencia permanente de Dios, también es un lugar de la presencia activa de Dios. Apocalipsis 2:1, estamos empezando un estudio de las siete iglesias en la escuela dominical. Dice que Jesús, en capítulo 2, donde empiezan las cartas, dice en versículo 1, Jesús anda en medio de los siete candelabros. ¿Está sentado o está andando? Está andando, está activo, está obrando. Los siete candeleros de oro, como sabemos, representan las siete iglesias del Apocalipsis. Y las siete iglesias representan a todas las iglesias de todas las edades. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Le encontramos caminando en medio de la iglesia. 2 Corintios 6:16, ¿conocéis? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios es un Dios activo. No solo dijo Dios que moraría con el pueblo, sino que caminaría en medio de ellos. No estaba sentado en su casa, no haciendo nada. Anda en su casa y eso quiere decir que es una presencia activa en la casa. Dios siempre está presente en su iglesia, pero hay veces cuando anda en su iglesia. Nos gusta cuando Dios anda en la iglesia mientras estamos cantando. A veces me cuesta un poquito aquí en la esquina porque oigo a mí mismo, porque rebota aquí en el hueco. Y algunos tienen dificultad cantar porque me oyen a mí, pero cuando oigo por detrás cantando, Dios está andando en la iglesia. La gente está feliz, están cantando porque quieren cantar. Y cuando no oigo nada, o no conocen la música, o algo ha pasado por la mañana, ¿no? Se nota. Nos gusta cuando Dios anda en la iglesia mientras estamos cantando. A veces no lo puede hacer con la música, porque es una cosa andar y es otra cosa saltar, ¿no? en alguna iglesia el Señor tendría que ponerse muelles en los pies para seguir el ritmo. Gusta cuando da vueltas por el púlpito, da gusto cuando da vueltas, cuando se predica. A veces sentimos muy bien que el Señor está entre nosotros. Dijo un pastor que ha estado en reuniones donde si una persona llevara una vaca por el pasillo lo ordenara, daría helados. Fría. La iglesia fría. ¿Qué dijo el Señor? Ni estáis ni calientes ni... Así que, ¿vivos o frías? Frías. Sin embargo, a veces su presencia es tan real que sentimos que el Señor ha estado con nosotros. Es lo que hace una gran iglesia. No somos de ninguna manera una gran iglesia. Es la meta. Es la meta ser gran iglesia. Ser mejor que una buena iglesia es ser mejor y trabajar para ello. Voy a leer una cita de un pastor en la ciudad de Boston que tenía su fama recientemente. Esto ya hace años, pero escribió un libro que se llamaba Cuando Cristo vino a la iglesia. Fue un libro que nació de un sueño que tuvo. Fue pastor de una iglesia bautista muy formal en Boston, Estados Unidos. Un espíritu secular y mundano dominaba la congregación. Los bancos fueron alquilados y los cantantes del coro fueron contratados para hacer la música. Que eran salvos no parecía importar a nadie. Un diácono había publicado un folleto que decía: bienvenidos a toda la visita, pero fue reprochado por los líderes que dijeron que estas cosas podrían llevar un tipo equivocado de persona en la iglesia. Gordon estaba muy agobiado por el estado de la iglesia, estaba en un momento de desesperación. Se proponía pasar más tiempo en la preparación del sermón. Sin embargo, la decepción seguiría los fines de semana, ya que ningún fruto se vio de su predicación. Trató de conseguir que la gente orara, pero muy pocos asistieron a la reunión de oración. Por encima de todo lo demás, los líderes de la iglesia comenzaron a oponerse a él. Todo esto dio lugar a noches sin dormir y días de mucha presión. Su médico le dijo que si no descansara un poco de la tensión que llevaba, le destruiría. Un sábado por la noche, se quedó dormido mientras preparaba su sermón. Soñó que estaba en el púlpito ante un lleno total. Parecía que no había un asiento vacío en el lugar. De repente, un desconocido entró y pasó lentamente por el pasillo buscando a alguien que le diera un asiento. A mitad de camino, un hombre le ofreció un asiento a su lado. Los ojos de Gordon estaban clavados en el hombre. Se preguntó a sí mismo, ¿quién puede ser este extraño? Decidió averiguar. Después del sermón, el desconocido salió con la multitud. Gordon le pidió al hombre que le había ofrecido el extranjero un asiento. ¿Me puedes decir quién es ese extraño que se sentó en tu banco esa mañana? El hombre dijo, ¿de veras no conoces a ese hombre? Fue Jesús de Nazaret. Al ver la expresión de consternación en el rostro de Gordon, el hombre dijo, no te preocupes, él ha estado aquí hoy y sin duda volverá otra vez. Cambió su vida por completo. Por primera vez predicó pensando que Jesús podría estar escuchándole. ¿Está presente o no está presente? Predicamos como si estaba, como si está. Fue solo un sueño, pero el impacto fue la transformación de la vida de Gordon. Por primera vez en la vida, Gordon estaba electrificado con la verdad de que Cristo había venido a la iglesia. Le cambió y dio lugar a un gran cambio en esa iglesia bautista de Boston. Lo importante es la presencia de Dios en la iglesia. Su presencia es la necesidad de cada iglesia. Como miembros debemos orar diariamente que cuando llegamos a la iglesia habrá un gran sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Dejemos otras cosas fuera de nuestros pensamientos y concentrémonos en la presencia de Dios. Es lo que hace una gran iglesia. Número 2, un lugar donde se muestra el poder de Dios. Y esto puede ser un poco más complicado, pero hay, y ha pasado, y habrá. Versículo 15 dice que no solo se llamaba la iglesia la casa de Dios, sino también la iglesia del Dios viviente. La palabra para iglesia aquí en el griego, sabéis, de muchos mensajes, es eclesia, que habla de aquellos que se han sido llamados fuera de cierto lugar. Se usaba la palabra para hablar de una asamblea de personas. Cuando hablamos de una iglesia, hablamos de un lugar donde se llama a la gente a reunirse. Pero no es cualquier asamblea, es una asamblea del Dios vivo. El Dios de la iglesia no es algo, es algún Dios muerto, hecho de madera, de piedra o de mármol. Es un Dios vivo. Y como un Dios vivo demuestra su poder y habilidad en la iglesia. Una gran iglesia se une, es una en la cual el Dios vivo está obrando el poder, en poder grande y maravilloso. El poder de Dios en la iglesia es la diferencia entre una iglesia buena y una iglesia grande. Un distintivo de la iglesia primitiva era el poder de Dios. A veces nos cuesta aún hablar de ello, pero era distintivo de la primitiva iglesia. Hechos 1:8, lo conocéis, pero recibiréis poder. ¿Por qué no podemos recibirlo nosotros? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hechos 4:33, no sé si lo tengo aquí, sí. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia había sobre ellos. Gran poder en hablar del Señor. Lo que hizo la iglesia primitiva tan eficaz en su día era el poder de Dios sobre ellos. No tenían aire acondicionado. No tenían asientos tan cómodos como lo tenemos nosotros. No tenían micrófonos. Todos los aparatos modernos, incluyendo ordenadores que te dejen de funcionar en medio del sermón. Pero me temo que no tenemos lo que tenían ellos, el poder de Dios. En cierta fiesta, con desfiles, el motor de uno de los carros fallaba y paró. Lo gracioso era que pertenecía a una empresa de carburantes, por ejemplo, Repsol. El carro de Repsol paró porque no tenía gasolina, parece un poco gracioso. Me temo que a veces la iglesia va como el carro. Falta gas, falta poder. Necesitamos mucho el poder de Dios. Entonces, ¿qué tipo de poder? Pues un poder que agita a los pecadores. Carmina, ¿dónde estás? ¿Está Carmina?
Sí, aquí.
Ahí está, perdón, no vi tu mano. ¿Me perdonas un momento, vale? Yo recuerdo cuando se salvó su marido Julio. Me comentaba esto ya hace años y está en el cielo ya. Pero me comentó, y estoy seguro, ¿tú recuerdas quién estaba predicando? ¿Era Casillas de Puerto Rico?
Sí.
Me parece que era Casillas de Puerto Rico, que predicaba y levantó la mano Julio y se entregó al Señor. Pero me dijo luego que cuando estaba predicando, Casillas tiene una manera de predicar, desde luego. Pero cuando predicaba, dijo que Julio, que estaba allí con las manos agarrando, que tenía un gran deseo de conocerle a Cristo. Esto llama el poder de Dios. Cuando uno habla, como sea, y el Espíritu de Dios usa esa palabra y habla a la persona. Yo, como un chaval, vino un predicador, ya lo he dicho muchas veces, predicando en alemán. Una campaña evangelística, estaba en el segundo, la segunda, tercera fila y predicaba no recuerdo nada porque era un chaval de 7, 8 años. Me imagino que predicaba sobre el infierno o alguna cosa de estos. Y entonces cuando daba la invitación no podía soltarme de esto. Ha pasado a un montón de... Eso es agitar al pecador. Es cuando la palabra de Dios habla a la persona. Es una tragedia cuando un pecador puede sentarse en una reunión y nunca sentir la convicción de Dios. Es una tragedia. Tantas historias de poder de Dios en la salvación de los hombres. Todos habéis oído de Carlos Finney, o Charles Finley, como se llamaba, grandemente usado por Dios. supuestamente 250 mil personas hicieron profesión de fe bajo él. En una ocasión entró en una fábrica y empezó a caminar por la fábrica. Al pasar por una señorita trabajando allí, ella susurró algo tonto en el oído de otro y él lo oyó. No hizo nada más que parar, fijarse intentamente en sus ojos y se colapsó. La mujer cayó una convicción sobre ella que empezó gritando que quería ser salvo y tenían que parar la fábrica y se puso a predicar en la fábrica y un montón de gente se convirtió. Eso es el poder de Dios y puede ocurrir hoy. Lo que pasa en España, somos muy cultos. Somos personas, ¿no?, que no nos excitamos las cosas. Vete a otros países donde sufren y donde tienen muchas dificultades, problemas, y viene la palabra de Dios con el mensaje de la salvación. A ver si no hay poder de Dios. No solo necesitamos un poder para agitar a los pecadores, pero también necesitamos para animar a los santos. Muchas veces hay personas que acuden a una iglesia, pero no quieren que nadie se fije en ellos. Quieren estar en una iglesia, pero no en una iglesia donde se pide crecimiento, donde se pide consagración. Quieren ir a la iglesia el domingo, pero llevar su propia vida el lunes. La iglesia se llena el domingo, pero nadie quiere vivir para el Señor durante el resto de la semana. Un pastor sureño de Estados Unidos llamado Hafner dijo muy bien, me gustaba leer sus mensajes: el cristiano promedio vive una vida tan subnormal que si alguna vez comenzara a vivir una vida cristiana normal, el mundo pensaría que era anormal. ¿Entendés? La iglesia necesita un avivamiento del poder de Dios. ¿Cuánto me gustaría ver en España un avivamiento? Un avivamiento de Dios. ¿Te puedes imaginar? 1904, Gales. Empezó un avivamiento que duró menos de un año. Menos de un año. La gente construía un tabernáculo así, temporal, y se congregaba allí un montón de personas, y alguien escribió: había un nuevo entusiasmo por las cosas eternas. Devociones familiares y reuniones públicas de oración se iniciaron y continuaron regularmente durante años. Las ventas de Biblias se incrementaron a tal grado que las tiendas vendieron la totalidad de lo que tenían. Por todas partes había un nuevo espíritu de oración y la urgencia de predicar el Evangelio. Ojalá que pudiéramos tener un avivamiento cuando Dios obrara nuestra iglesia. Todas las iglesias, para ser una gran iglesia, necesitamos el poder de Dios. Es una característica de una gran iglesia. La última cosa, entonces, un lugar donde se manifiestan los principios de Dios, y ahí entonces nos metemos en problemas: ser fiel a la palabra de Dios. Leemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Habla de lo que fundamenta y apoya la iglesia. ¿Sobre qué se apoya la verdad? ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. ¿Recordáis? Pues la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Vivimos en una sociedad cuando el mundo, un montón de cosas totalmente antibíblicos, y la gente se ríe. Estaba mirando un minuto de televisión anoche en una entrevista en la calle, y se estaban preparándose para ir a un sitio y se presentaron dos hombres besándose y todas esas cosas, y iban a formar parte de la excursión, y todo el mundo estaba riéndose de ellos. Pensaban que era muy gracioso. ¿Gracioso? Off. Click. Zapping. Lo que sea. Esto es escandaloso. Estamos en esa generación. Pero en la iglesia grande se va a predicar la palabra de Dios hasta que el Señor nos lleve a casa. vamos a ser fiel a lo que enseña la palabra de Dios y da igual lo que piense el mundo. El mensaje de la iglesia, cuando uno visita la iglesia siempre debe haber alguna proclamación de la palabra de Dios. No podemos cambiarlo con otro énfasis. La iglesia nunca fue llamada a ser un lugar de entretenimiento. Es un lugar para proclamar la palabra de Dios. Juan el Bautista era conocido como una voz que clamaba en el desierto. Pues hoy en día la iglesia es una voz que clama en el desierto. Es la institución de Dios para la proclamación pública de la palabra en ese mundo. Cuando una iglesia sustituye otras cosas para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, ha abandonado un propósito importante por lo que existe la iglesia. Otro escrito, un pastor presbiteriano, Juan MacArthur, ha escrito un buen libro que se llama Avergonzado del Evangelio. Unas líneas. El ministerio se ha casado con la filosofía del marketing. Y este es el fruto monstruoso. Es un esfuerzo estudiado para cambiar la forma en que el mundo percibe la iglesia. Los expertos ahora nos están diciendo que los pastores y líderes que quieren tener éxito deben proporcionar a los no cristianos con un ambiente agradable e inofensivo. Darles libertad, tolerancia, anonimato. Sea siempre positivo, benevolente. Si usted tiene que tener un sermón, sea breve y divertido. No prediques con autoridad. Por encima de todo, mantén entretenidos a todos. La iglesia evangélica del siglo XXI. Insistimos que la iglesia no está para entretener. Es para fielmente, sin temor, proclamar la palabra de Dios. No es cosa de ser relevante, es cosa de ser fiel. Nuestra preocupación no es ser atractivo al mundo, sino aceptado por Dios. La iglesia nunca debe ser motivada por el marketing, sino por la Biblia. Cuando la iglesia se reúne, cuando quiera que sea, siempre debe ser con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Pero este propósito no termina con el púlpito, también es para los que escuchan. No solo hay mensaje de la iglesia, hay un ministerio de la iglesia. El pastor proclama lo mejor que puede la palabra de Dios públicamente y los miembros proclaman la palabra de Dios personalmente. A veces en las iglesias evangélicas hay un letrero en el vestíbulo que dice: entra a adorar y salida. ¿No lo habéis visto? Salid a servir. Entrad a adorar, salid a servir. Los miembros se juntan para escuchar la palabra y salen para compartir la palabra. Bien, la iglesia es más que un edificio. Es un cuerpo que va al mundo y comparte con el mundo el gran mensaje de la iglesia, que Cristo murió por sus pecados. Tal vez tú vives en el barrio que se llama un lugar sin Dios. No tienes lugar en Dios, en tu vida para Dios. Lo lamento mucho, es la vida más triste que haya. Superficialmente hay alegría, pero por dentro el corazón busca a Dios. El corazón quiere saber que hay razón en esa vida. Y eso solamente se encuentra en el Señor. ¿Cómo es una gran iglesia? Es más que los que acuden a la iglesia, sino cristianos que sirven. Una gran iglesia es más que miembros que entran por la puerta para escuchar mensaje. Es grande cuando los miembros salen de las puertas para hablar. Dios dice en su palabra. Dice un tal de Cruter: ¿dónde está la iglesia a las 11:25 el lunes por la mañana? ¿Está en la oficina del dentista? ¿Está en el taller vendiendo coches o arreglando lo suyo? ¿O está en el camión entregando cosas en las calles, está en el hospital, está en el aula, está en el hogar, está en los despachos de seguros, de ley, de inmobiliaria, de aduanas, de lo que sea? ¿Está en la iglesia? Donde quiere que está el pueblo de Dios, ahí está la iglesia. están haciendo lo que deben de estar haciendo, están honrando a Dios. No solo cuando están adorándole en algún edificio, el canto no debe parar cuando se sale de la puerta. Queremos todos que nuestra iglesia sea una gran iglesia. Que el Señor nos ayude que sea así, porque es una tarea de todos. Que el Señor los bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más que tú te has dignado, Señor, de darnos ese lugar que llamamos iglesia, Señor, donde podemos juntarnos los que somos la iglesia para adorarte a ti de una forma agradable a ti, Señor. Gracias, Señor, que tú quieres nuestra adoración, pero nuestra adoración tiene que ser en verdad, en espíritu y en verdad. Gracias por hablarnos por ese pasaje. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esa gran meta, que es tener una gran iglesia que te glorifica en esa vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.